ya puestos en camino, la fuerza propulsora de la marcha nos impide a seguir con la serena actitud sin desmayos de la causa sustentadora de un ideal glorioso, que luce sus ensueños de esperanza como flámulas rojas que flotasen en jirones de carnes torturadas. Nos impele a seguir siempre la brega, deja un poco de fiebre sobre el alma, en la frente un fulgor, y en la pupila la radiante visión de las etapas, etapas de dolor, hechas teorías, de credos inefables, de parábolas, de lengua incomprendida, que pasasen en la locomoción de las audacias, como una blanca tropa de lirismo, por inmortales rutas incendiadas. Evaristo Carriego, las últimas etapas de Misas Herejes. Evaristo Carriego nació en Paraná, Argentina, el 7 de mayo de 1883. Era hijo del abogado y periodista del mismo nombre, que tuvo gran actuación después de Caseros. Durante su niñez, la familia se trasladó al barrio porteño de Palermo. Se educó en Buenos Aires y desde joven vivió el clima de las tertulias literarias porteñas, en las cuales gravitaban Rubén Darío y Alma Fuerte. Se vinculó en la revista anarquista La Protesta y a otras publicaciones como Papel y Tinta, Idea, Caras y Caretas y otras. Allí dio a conocer también su poesía y cuentos breves que pintaban la vida del suburbio. Su único libro de versos editados en vida, Misas Herejes, apareció en 1908. Adquirió cierta fama con los poemas, pero no pudo disfrutarla ya que murió de tisis el 13 de octubre de 1912. Dejó una obra de teatro, Los que pasan, estrenada en el teatro, la pasan estrenada en el Teatro Nacional poco después de su muerte.
El poeta de esta noche nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 7 de mayo de 1883. Su familia era de largo arraigo en Entre Ríos, descendientes del sevillano Hernán de Mejía Mirabal, el Bravo, uno de los fundadores de la ciudad El Barco, hoy llamada Santiago del Estero. Su abuelo, que Carriego recuerda en un relato, recuerdo en mi tiempo, fue guerrero y legislador de orgullosa trayectoria. Cuando la legislación del Paraná resolvió levantarle a Justo José de Urquiza una estatua en vida, el único diputado que protestó fue el doctor Carriego, en oración hermosa aunque inútil. Esta noche os llevo de la mano en la compañía de Evaristo Carriego. La muchacha que siempre anda triste, de Evaristo Carriego. Así anda la pobre desde la fecha en que tan bruscamente, como es sabido, aquel mozo que fuera su prometido la abandonó con toda la ropa hecha. Si bien muchos lo achacan a una locura del novio que oponía sobrados peros, todavía se ignoran los verdaderos motivos admisibles de la ruptura. Sin embargo, en los chismes casi obligados de los pocos momentos desocupados, una de las que cosen en el taller dice, y esto lo afirma la propia abuela, que desde que ella estuvo con la viruela, él ni una vez siquiera la ha vuelto a ver.
Pues aquí estoy, señores. Pues yo soy Andresillo. ¿No recuerdan ustedes Yo soy aquel chiquillo a quien el gran Quijote librara cierto día, porque ahí encajaba bien su caballería, de la nube de palos que mi amo, furioso, sobre mí descargaba ferozmente donoso. Al pobre señor loco le hice una ruin ofensa, maldiciendo más tarde su garganta defensa, dejándome moído, cabizbajo, corrido. Sé que fui un mentecato, después arrepentido, al correr de los años, comprendido la humana obra que yo pagase la acción tan villana, deseoso que la gracia del noble caballero sobre su incierto rumbo interrogue al ventero. Y el muy bellaco, riendo, me relató su muerte. Fragmento de La apostasía de Andresillo, Evaristo Carriego, mis herejes. Carriego ha vivido en Buenos Aires con la seguridad de ser poeta y la urgencia del reconocimiento. Imponía sus versos en el café, dice Jorge Luis Borges en la obra citada La Deada, la conversación a temas de vecinos de los versificados por él. A toda la querida audiencia de Fuera del Sector, el escritor del día de hoy es Evaristo Carriego, y estamos compartiendo cuando han pasado ya 50 minutos de la hora 10. Te saludamos a Lore, muchísimas gracias por tu mensaje de texto. Vamos a buscar algo de Los Redonditos, obviamente, y vamos a poner también ahora, más adelante, en el transcurso de la mañana. Muchísimas gracias por escuchar. Gente así como ustedes, como Cristian, como vos, hacen de que este programa pueda seguir en el aire, que no sea una razón perdida, aunque muchas veces parezca. Quizás lo sea, no sé. Pero le agradecemos de ya a vos y a Cristian que están ahí escuchando siempre el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos ahora con Historia de los Pensadores.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Fuera del Sector.
Jorge Luis Borges, El fin. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiarían nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo, tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de hierba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia.
Se separa de sus hijos y del hijo de cruz. Después, a los cuatro vientos se dijeron. Pero Borges lo hace regresar a la pulpería donde había llevado a cabo la payada con el moreno, un pobre guitarrero, y donde los presentes habían procurado que no se armara pendencia. De todas maneras, en el poema hernandiano, Martín Fierro no quiere pelear. Yo ya no busco peleas, las contiendas no me gustan, pero ni sombras me asustan, ni bultos que se menean. Pero hace alarde de su valentía, es decir, sabe defenderse si lo provocan. Estos versos constituyen ya una clave para comprender el desenlace del cuento borgiano. Además, su título, El fin, responde a una de las estrofas del poema, La vuelta del Martín Fierro, canto 30. Ya no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme en mi camino hasta el fin he de seguir. Todos tienen que cumplir con la ley de su destino.
¿Cuánto aparece de Borges aquí, no? ¿Cuánto?
Ya estábamos comentando acá con vos y con Sol esa técnica y esta manera de Borges de recuperar y, como dice acá, hacer un canto más al ya conocido poema del Martín Fierro. Y bueno,
la primera diferencia que tenemos que decir, que no está en canto, sino está en verso. Esto
es, exactamente, es la diferencia. El lenguaje mismo creo que cambia, si es que se pudieron dar cuenta de la lectura de la primera parte del cuento. Cambia el lenguaje mismo, cambia. O sea, el poema está escrito en un, no sé cómo decirlo, en un tono gauchesco. Y esto ya tiene más un toque.
Por sobre todas las cosas, el Martín Fierro, es imposible hacer una lectura del Martín Fierro sin conocer el contexto social que vivía la Argentina, ¿no? Un Hernández perseguido por ciertos gobiernos unitarios, entre ellos una enemistad muy grande con Domingo Faustino Sarmiento, un exilio de Hernández hacia el Brasil. Bien, la primera obra, el Martín Fierro, La Ida, es realizada con este contexto, con una persecución muy grande de los unitarios hacia los federales, inclusive una persecución muy grande del gobierno unitario hacia Hernández.
Sí, exactamente, y hacia lo que se refleja en la obra es la persecución que se da a los gauchos, la mala utilización de los hombres de campo, que los mandaban hacia la frontera a pelear con, los llevaban a matarlos.
Otras cosas que aparecen también en la obra es la visión del gaucho hacia el inmigrante, la visión del gaucho hacia los aborígenes, por ejemplo. Estamos hablando, nos salimos del cuadro del fin, estamos hablando del Martín Fierro ahora.
Claro, es para contextualizar en el cuento, porque lo que correspondería sería primero presentar el Martín Fierro para poder entenderlo, pero nos pareció un lindo cuento para compartir hoy.
Lo estamos contextualizando justamente. Y otra de los puntos es ese, ¿no? En la ida hay un gaucho rebelde, ¿sí?
¿Qué pasa? Un gaucho matrero.
Claro, ¿qué pasa en la vuelta? Hernández reivindica a un gaucho y lo pone dentro de un estado.
Exactamente.
¿Por
sí.
qué?
Ya Martín Fierro no es el renegado de la primera parte, sino ya empieza a dejar de lado en la lectura de la estrofa que leí recién, ya no busca pelea. Claro. Pero
se tuvo que adaptar a la sociedad.
Claro, es como, pero hay una lectura, y acá vean el poder de la literatura, ¿no? Que tienes dentro de las sociedades. Hay una lectura que estamos obligados a hacer. Es, ¿en dónde estaba José Hernández cuando escribió esa obra? Primero, cuando escribe La Ida, estaba en exilio. Cuando escribe La Vuelta, estaba trabajando en el gobierno.
Esa es una diferencia.
Ajá, ahí está, ¿eh? Y entonces aparece un viejito, el Vizcacha, y empieza a decir, ah, somos todos buenos y moralistas, éticos, y el gaucho se debe portar bien ahora.
Exactamente.
¿Desde dónde hasta dónde una obra puede formar a un país? ¿Sí? Hay muchos gauchos que empiezan a ser gauchos después de la leída de Martín Fierro. Saquémonos la careta.
Exactamente, esta obra marca mucho la literatura argentina. Es una obra cumbre de la literatura argentina, así que
hay muchos que empiezan a imitar la vida en los campos a partir de La Ida, ¿sí? De Martín Fierro, La Ida. Está bien que Hernández dibuja con muy buenos recursos la vida del gaucho, pero hay otros que quizás no conocían bien la vida del gaucho y vivían en otro lado y empezaron a copiarla mediante el Martín Fierro. ¿Y qué pasa cuando sale La Vuelta y se lee La Vuelta? ¿Entendés? Es como un ser contradictorio al mismo tiempo, el ser argentino, y en la literatura está visto esto. Es un ser totalmente contradictorio. Es tan federal comunitario, es tan anticapitalista como capitalista. El argentino es muy contradictorio porque los sucesos históricos y los signos, la violencia simbólica que se dio sobre este país, lo fue transformando de esa manera.
Y queda muy reflejado en ambas partes del Martín Fierro.
Bien, no sé si tenemos otro fragmento para leer o no. ¿Sí? Seguimos leyendo. Estamos compartiendo Literadio con Walter Enciso y Soledad Jara. Otro fragmentito de El Fin, el cuento de Jorge Luis Borges.
Un chico de rasgos aindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no cantaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura bajo el último sol era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura:
señor, que podía contar con usted.
El otro, con voz áspera, replicó: y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio al fin, El negro respondió:
me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años.
El otro explicó sin apuro: más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas.
Ya me hice cargo, dijo el negro. Espero que los dejó con salud. El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y la paladeó sin concluirla.
Les di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta de negro.
Hizo bien, así no se parecerán a nosotros.
Por lo menos a mí, dijo el forastero y añadió como si pensara en voz alta: mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó:
con el otoño se van acortando los días.
Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro al salir murmuró:
tal vez en este me vaya tan mal como en el primero.
El otro contestó con seriedad: en el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro, y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron, y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo, cuando el negro dijo:
una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano.
¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro.
Sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara.
Seguimos saludando a nuestra audiencia. Eso fue de literario. Tenemos mucho más literario. Quédense del otro lado porque sigue. Van a seguir nuestros amigos acá en su segmento. Bueno, lo vamos a contar a la gente que se comunicó al 3704-3333-15, que el año pasado leímos un cuento completo de Jack London. Completito, ¿sí? Del principio hasta el fin de Jack London. Y vamos a tratar de prepararlo para el sábado que viene. Así que a pedido de usted, Lore, que se comunicó, un pedazo de carne, ¿sí? Vamos a tratar de conseguirlo, de Jack London. Habíamos leído otro, no tengo ahora muy presente cuál fue, ¿sí? Cuál fue la obra, pero el año pasado lo vimos de manera completa. Bien, ¿suenan? Suenan, ahí están. Ellos son. La primera vez que fuera del sector ponemos esta banda. No la voy a presentar, no hace falta.
Thank you.
comenzamos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Julieta Marón como la mujer y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, luego de discutir con su esposa, el bombero Montag conversa con su joven amiga Clarice y se enfrenta en el cuartel con un enorme sabueso mecánico. Una alarma lo sacude de pronto. Capítulo 3. Fuego nocturno.
¡Aquí están! ¡Llegaron!
El camión se detuvo en la parte antigua de la ciudad, frente a una mansión ruinosa de 3 plantas. Como todas las casas, había sido recubierta muchos años atrás con una capa ignífuga. Era aquella concha plástica la que parecía mantenerla erguida. Los bomberos atravesaron la acera, repentinamente odiosos y gigantescos en sus gruesos trajes a prueba de llamas. Montag los siguió. Destrozaron la puerta principal y sujetaron a una mujer. Aunque no corría, tampoco intentaba escapar. Quieta, balanceándose de uno a otro pie, con la mirada fija en el vacío de la pared. Movía la boca. Sus ojos parecían tratar de recordar algo. Y luego lo recordaron, y su lengua volvió a moverse.
Pórtate como un hombre, joven Ridley. Por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una hoguera tan grande que confío en que nunca se apagará.
¡Basta de eso! ¿Dónde están?
La mirada de la mujer quedó fija, ahora, en el capitán Beatty, quien abofeteó a la vieja con sorprendente impasibilidad.
¡Usted ya sabe dónde están! De lo contrario, no habría venido.
Beatty alargó la tarjeta de alarma telefónica con la denuncia firmada por duplicado.
Tengo motivos para sospechar del ático. Calle de los Olmos, número 11, EB. Esa debe ser mi vecina, la señora Blake.
Bueno, muchachos, vamos por ellos.
Iniciaron el ascenso en la oscuridad, destruyendo puertas que, sin embargo, no estaban cerradas. Tropezaban unos con otros como chiquillos, gritando por toda la casa. Cientos de libros cayeron sobre Montag mientras ascendía vacilante por la empinada escalera. Antes, pensó, había sido tan sencillo como apagar una vela. La policía llegaba primero, amordazaba y ataba a la víctima y se la llevaba en uno de sus brillantes vehículos, de modo que cuando los bomberos entraban en escena, la casa estaba vacía. Ninguna persona era dañada, únicamente los objetos. Era tan solo una operación de limpieza. Cada cosa en su sitio. Rápido con el petróleo. ¿Quién tiene una cerilla? Pero aquella noche, alguien se había equivocado. La mujer estropeaba el ritual. Hacía que las habitaciones clamaran acusadoras y desprendieran un fino polvillo de culpabilidad sobre los bomberos. Montag sintió una irritación tremenda. Los libros habían bombardeado sus hombros, sus brazos y su rostro. Pero uno de ellos aterrizó lentamente en sus manos, como una paloma blanca agitando las alas. A la débil e incierta luz, una página asomó y era como un copo de nieve. Montag solo tuvo un instante para leer una línea que, sin embargo, ardió en su cerebro durante el minuto siguiente, como si se la hubieran grabado con acero.
El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer.
¡Montag, sube!
La mano de Montag se cerró como una boca y aplastó el libro contra su pecho. Los hombres, desde arriba, arrojaban al aire polvorientos montones de revistas que caían como pájaros asesinados. Y la mujer permanecía abajo, como una niña entre cadáveres. Montag no hizo nada. Fue su mano la que actuó. Con conciencia y curiosidad en cada dedo tembloroso, se había convertido en ladrona. Metió el libro bajo su brazo, lo apretó contra la sudorosa axila y salió vacía, inocente. Montag se quedó contemplando aquella mano blanca y la llevó ante sus ojos. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Fuera del Sector.
Muerte. Así termina todo. Charles Sanders Pierce. En medio de mi dolor, puedo recordar mi nombre. Mi infancia, nada relevante. Lo importante comenzó cuando tenía 12 años. Muchos se divertían con chicas o bailando de aquí para allá. Mi diversión se reducía a leer. Murmuraban que era raro, pero Richard Whitley decía en su libro Elements of Logic que la lógica era hermosa. Yo opinaba lo mismo. Años más adelante, seguía siendo un apasionado de los libros. Investigaba muchas cosas. Pero la neuralgia facial, un padecimiento muscular, me hizo más antisocial de lo que ya era. Comenzaba aturdido y continuaba tornándome distraído, deprimido, insoportable, extremadamente desconfiado e irritable, susceptible a violentos arrebatos de furia. Así era como me describían durante la agonía de mi dolor. Los libros nunca me dijeron eso, por eso los amo. Sina, mi pobre esposa. Creo que hubo un día muy lejano ya en que verdaderamente la amé. Soportó mis explosivas emociones, pero no por mucho tiempo. La cambié por libros y horas de estudio. Ella no aguantó más.
Charles. 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 Ya me voy. No puedo seguir así.
Cierras la puerta.
O el representamen representa a su objeto en referencia a una ¿qué? A una idea. Esa idea es lo que se denomina el fundamento del representamen. Entonces, ¿qué es el fundamento del representamen? Bueno, el fundamento del representamen es uno o varios rasgos o atributos de un objeto. Estos rasgos o atributos de un objeto permiten identificarlo.
Relación del signo con sí mismo, es decir, con el representamen. Cualisigno. Es el signo en su aspecto de cualidad. Por ejemplo, el color del caballo, el tono de voz de un discurso o poesía. El estilo de un grafismo es lo general del signo, pero que le permite subsistir en cuanto a tal sin ser todavía la totalidad. Sin signo es la presencia concreta del signo. Por ejemplo, la presencia del color del caballo en ese signo es lo particular del signo. Legisigno es la norma o modelo sobre el cual se construye un subsigno, lo que establece en el diccionario para la división semántica de la palabra caballo. Ahora intentemos encontrar en la siguiente obra de Lovecraft, El testimonio de Roland Carter, cuáles signos, sin signos y legisignos.
Repito, caballeros, que su encuesta es inútil. Enciérrenme para siempre si quieren, ejecútenme, si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia. Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada, y si algo continúa siendo vago, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube, a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí. Vuelvo a decir que ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que haya encontrado la paz y el olvido definitivos, si es que existen en alguna parte. Es cierto que durante 5 años he sido su amigo más íntimo y que compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. Y es cierto que ese testigo suyo puede habernos visto juntos, como él dice, en el camino de Gainesville a las 11:30 de aquella horrible noche. Pero de lo que siguió y del motivo de que me encontraron solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insisto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez. Repito que no sé nada aparte de lo que vi. Y el motivo de que Harley Warren no haya regresado solo puede explicarlo él o su espectro. O algo desconocido que no puedo describir. Como he dicho antes, las fantásticas investigaciones de Harley Warren no me eran desconocidas, y hasta cierto punto las compartía. Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro la noche anterior al espantoso acontecimiento, mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría de que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante 1,000,000 años. Repito que no tenía la menor idea de nuestro objetivo aquella noche. Desde luego, tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba. Aquel libro antiguo en caracteres indescifrables que le había llegado de la India 1 mes antes. Pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir. En mi cerebro solo quedó grabada una escena, y debió producirse mucho después de medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes.
Después de haber escuchado este fragmento de la obra de Lovecraft, podemos distinguir varios signos. También podemos encontrar el permanente cambio de tono, de voz, en el narrador. Pero elijamos un signo, la tumba. El cual signo sería el color de la tumba. El signo, que es la presencia concreta del signo, sería la presencia del color de esa tumba. Vendría a ser lo particular de la tumba. Y el legisigno es la norma o modelo sobre el cual se construye un signo, lo que establece el diccionario o aquello arbitrario que es el signo, la tumba. En un largo alarido de tristeza, los heraldos sombríos la anunciaron, y las faunas errantes se aprontaron a dejar el amor de las asperezas, con el genio del bosque a la cabeza. Una noche y un día galoparon, y cual corceles épicos llegaron en un tropel de bárbara grandeza. Y ahí están, ya salvajes emociones, rugen coros de líricos leones, cuando allá, en los remansos de lo inerte, como surgiendo de una pesadilla, gansa y un ganso de alejado a la orilla, la bondad provechosa de la muerte. Evaristo Carriego, La muerte del cisne. Carriego vivió en Buenos Aires con la seguridad de ser poeta, decíamos hoy. Participó con sus urgencias del ambiente literario de la primera década del siglo XX. Frecuentó los cafés famosos y se desveló hasta la madrugada en las reuniones de escritores. Pero se iba alejando lentamente, como volviendo hacia un centro único de interés. En vez de amplificar más cada día su campo de observación, añade Jorge Luis Borges, Carriego parecía complacerse en reducirlo. Me basta con el corazón de una muchacha que sufre, dijo cierto día en el ardor de una discusión. Su vida se constituyó así como su poesía, con elementos primarios y simples, y fue vida breve. Muere el poeta a los 29 años, el 13 de octubre de 1912. A los 29 años, ¿eh? Realmente muy pero muy joven fallece fallece Evaristo Carriego. Y el poema que vamos a escuchar ahora se llama Tu secreto.
De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo, tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores ahí, sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia.
una luz familiar, una sencilla, bondadosa verdad en el sendero, un estoico fervor de misionero que traía por Biblia una cartilla. Cuando en la hora aciaga, en el oscuro ámbito de la sangre, su mirada de inefable visión fue vislumbrada y levantó su voz a su conjuro en medio de las trágicas derrotas, y entre un sordo rumor de lanzas rotas sobre las pampas, sobre el suelo herido, se hizo cada vez menos profundo el salvaje ulular, el alarido de las épicas hordas de Facundo. Evaristo Carriego, Sarmiento. Publicó su primer libro de poemas, Misas Herejes, que estuvimos leyendo ahí en el comienzo del programa, en 1908. Comienza su vida poética con inevitables influencias que se delatan ya desde el título, Ecos del satanismo de moda, de raíz baudeliana. Si hemos leído Baudelaire, y tenemos que hacer un especial de Charles Baudelaire, en esa reducción ad absurdum del misticismo por la paradoja, Misas y Herejes, casi todo es herencia y retórica, escuela en este libro, dividido en 5 secciones de clara tendencia modernista. Luego vienen El alma del suburbio y La canción del barrio, en la cual operan todos los arquetipos que constituirán su mitología personal y porteña tanguera, donde destacan los guapos, los cafés, el barrio, todos ellos publicados póstulamente, una calle de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y un tango compuesto por Eduardo Rovira lleva su nombre en su homenaje. Un instante nomás, vengo a cantarte la canción del laurel. Alza la frente, que es la única digna del presente que en mi salutación voy a dejarte. Tendrá el orgullo de tu sentimiento hoy, otra vez el soñador cansado, que se acerca a buscar aquí, a tu lado, el generoso olvido de un momento. Y la tregua fugaz, mientras se asoma tu sol a mi pesar indefinido, consentirá el león, agradecido, que peine su melena una paloma, una ausencia gentil de mi flereza, cortés caudicación admirativa que dejara anunciarme, imperativa, la altivez inmortal de tu belleza. Fragmentos de La tregua, Evaristo Carriego, Misas Herejes.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
No estoy seguro, sospecha a mí me acecha cada vez peor. Hace ya un tiempo que algo diferente se ve y se siente en el monitor. No tengo pruebas orales ni escritas, pero palpita en mi corazón más que una duda, casi la certeza que en mi cabeza mi cibernovia me mete los cuernos, no se me ocurre otra explicación. Yo me di cuenta porque cuando hablamos ya no me presta la misma atención. Ya no me escribe frases tan vistosas y se equivoca en la puntuación. Y si la apuro, dice que hay...
Mientras escuchamos la música de Leos Maslier, sí, este tema se llama La Cibernovia. Vamos a leer un comunicado, porque no hay tiempo para nada acá, pero bueno, dale, escuchamos.
El CESEP número 1 MOA de Villa 213 tiene el agrado de informarles a los alumnos egresados con asignaturas pendientes desde hace 2 o más años de todas las instituciones secundarias de la región, que es sede del Plan FINES, por lo que está abierta la inscripción para todas las materias en el establecimiento escolar de lunes a viernes de 19 a 22:30 horas. Las tutorías a cargo de los respectivos profesores serán pautadas de común acuerdo atendiendo en lo posible las necesidades de los inscriptos. Atentamente, el director del CESEP MOA.
Gracias, Sol. Igual ahora vamos a volver a repetirlo si no tiene problema en leerlo.
No.
Bueno, ahora vamos a volver a leerlo. Seguimos escuchando, esto es Leo Magial. Entonces, aquí en Fuera del Sector, cuando ha pasado... Bueno, estamos llegando, estamos en las puertas de las 12. Pero ustedes quédense tranquilos que nos quedamos hasta las 13, ¿sí? Y estiramos un poquitito también ahí, le robamos unos minutitos, ¿qué les parece? Seguimos escuchando, La Cibernovia, el uruguayo, flor de poeta también este, ¿eh? Leo Magial, La Cibernovia.
Dicen que hay problemas y que se va a cortar. Mi cibernovia es más que obvia su sordida traición. Mi cibernovia está destruyendo mi cibercorazón. Cibernovia me mete los cuernos y tengo idea de con quién será. Es ese tipo que siempre se pone distinto nombre cuando entra en el chat. ¿Cómo demora para contestarme, siendo que antes era tan veloz? Seguramente tiene otra ventana y está de parla con ese chabón. Sí, es él, estoy seguro. Yo que tenía tantas esperanzas, tanta confianza en este amor virtual, libre de todas las complicaciones que se presentan en la realidad. Ahora me encuentro ambiente, también se cuece la infidelidad, y ni siquiera puedo ir con un caño a sorprenderlos en su intimidad. Mi cibernovia, yo que tenía el disco duro ardiente de frenesí, sofisticada tecnología.
Segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo escribimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Y en Dale Tiempo, el espacio de la ortografía, hoy les traemos casos, algunos consejos de la Fundeu, ¿sí? Fundación del Español Urgente, la Fundeu, y uno tiene que ver más que nada la diferenciación del sino separado, cuándo va separado y si no, cuándo va junto, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de condición. Cuando se expresa una condición, se escribe en dos. Pero, y cuando no se expresa una condición, no va con dos. No, va todo junto, digamos. Pero, ¿por qué no dejamos que explique mejor la Fundeo? ¿Sí? Vamos a escucharlo a ellos, más vale. Y vamos a repetirlo también.
¿Cuántas veces nos habremos enfrentado a la duda de si escribir sino junto o sino separado? Pues bien, resolverla no es complicado si tenemos en cuenta que cuando contraponemos un concepto a otro anterior, se escribe en una palabra. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. Mientras que si se expresa una condición, se escribe en dos. Si no estudias, no aprobarás. Un truco para no equivocarnos es ver si podemos intercalar entre ambas una o más palabras. Por ejemplo, si tú no estudias, no aprobarás. Si por fin no llueve, saldré. En caso de que pueda hacerse, no hay duda, separadas.
Bueno, hay que tener en cuenta entonces que cuando se contrapone un concepto a otro anterior, se escribe en una palabra. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. Sí, ahí va todo junto. No estudia, sino que trabaja. Mientras que si expresa una condición, se escribe en dos. Si no estudias, no aprobarás. Sí, un truco para no equivocarse es si se puede intercalar entre ambas o una palabra. Por ejemplo, si tú no estudias, no aprobarás. Si por fin no llueve, saldré. Vamos a repetir igual el caso para que quede claro, ¿sí?
¿Cuántas veces nos habremos enfrentado a la duda de si escribir sino junto o sino separado? Pues bien, resolverla no es complicado si tenemos en cuenta que cuando contraponemos un concepto a otro anterior, se escribe en una palabra. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. Mientras que si se expresa una condición, se escribe en dos. Si no estudias, no aprobarás. Un truco para no equivocarnos es ver si podemos intercalar entre ambas una o más palabras. Por ejemplo, si tú no estudias, no aprobarás. Si por fin no llueve, saldré. En caso de que pueda hacerse, no hay duda, separadas.
Bien, seguimos escuchando los consejos de la Fundeu. Y acá tenemos otro que tiene que ver con que no se escribe punto tras los signos de interrogación, ¿sí? O de exclamación. Es decir, no van punto porque ya está el punto. Salvo que este caso ya es un poco más claro, me parece. No es tan ambiguo. El otro se complica un poquito más. Pero en este caso es más fácil entenderlo. No se escribe el punto, ¿sí? El punto final tras los signos de cierres de interrogación o exclamación. Es decir, si yo pongo el signo, termino mi oración con un signo de interrogación, no debo poner un punto al lado, ¿sí? Bien, escuchamos entonces a la Fundeu y su consejo de esta regla.
Fíjate en estas frases. ¿Ves algo extraño? ¿Quizá el punto tras el signo de interrogación y exclamación? Efectivamente, porque estos signos de cierre nunca llevan punto detrás. La explicación es que en estos casos el punto que ya contiene el signo hace las veces de punto ortográfico. Tras los signos de interrogación y exclamación, solo se puede escribir coma, punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos.
Y acá atiendan por favor, porque esto va para debate para mí. Escuchen esto. Los miles de personas, ¿sí? Así es, no las miles de personas. No se pone las miles de personas, se escribe los miles de personas. Ya vamos a escuchar por qué. El sustantivo miles, al igual que otros numerales como centenar o millón, es masculino, ¿sí? Por eso los artículos que los acompañan deben ir también en género masculino, no en femenino. Así, en lugar de decir las miles de personas, unas centenares de mujeres o esas millones de denuncias, Lo adecuado es hablar de, lo adecuado, es hablar de los miles de personas, unos centenares de mujeres o esos millones de denuncias. Me parece un tanto, a ver, me parece un tanto sexista, ¿no?
Me parece que sí, hasta estamos muy acostumbrados, creo que queda muy, es muy raro escuchar de esa manera con el género masculino.
Y esto tiene el lenguaje, o sea, fíjense cómo me parece que esto hasta que se clarifique va a tener que, va a llevar un tiempo, porque justamente siempre es el tiempo lo que hace el lenguaje muchas veces, y también el uso que le dan los escritores, ojo con eso, porque de acuerdo, por ejemplo, me acuerdo hay un caso que a partir de que justamente hoy ustedes lo tienen a Borges ahí leyendo, a partir de la lectura de una obra de Borges y otra de Bioy Casar, escribieron una frase mal, no bien dicha, y la gente empezó a utilizar muchas veces esa frase y quedó de esa forma hasta que la Real Academia Española tuvo que aceptar de esa forma que era incorrecta. Pasó ya. Hasta acá todavía tenemos este problema, ¿sí? Me parece del sexismo en el lenguaje.
Sí, muchas veces no se tiene en cuenta el género y la verdad que sinceramente tampoco yo sabía o tenía muy claro eso, así que está bueno.
Bien, así que la Fundeo dice que está mal decir las miles de personas, que hay que decir los miles de personas.
Suena raro, ¿eh?
Sí, y choca contra lo diario, lo cotidiano, no sé qué decís vos.
Sí, totalmente. La verdad, nunca escribí.
A ver, mueve el cable un poquitito. Ahí, a ver.
Nunca escribí los miles de personas.
No, nunca escribió tampoco, eso le dice los miles de personas. Bueno.
Tampoco sabía, creo que es muy...
Bueno, sí. Son cosas que...
Encima Sol, que está luchando contra esta lucha de género.
Ella lucha contra la lucha de género. Ahí está. Bien, ahora seguimos fuera del sector. Vamos a escuchar eso, ¿sí? Ahora escuchamos el audio justamente que habla de este caso. No se dice, según la Fundeu, los miles de personas, no se dice las miles de personas, se dice los miles de personas. Escuchamos este audio entonces para cerrar el Dale Tiempo del día de hoy.
El sustantivo miles, al igual que otros numerales como centenar o millón, es masculino. Por eso, los artículos que los acompañan deben ir también en género masculino, no en femenino. Así, en lugar de decir las miles de personas, unas centenares de mujeres o esas millones de denuncias, lo adecuado es hablar de los miles de personas, unos centenares de mujeres o esos millones de denuncias.
Del canto de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del canto que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes les borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no haya el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canto. canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Charles, 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 ya me voy, no puedo seguir así.
Cierras la puerta.
Hizo bien al dejarme. Merecía tener una vida mejor. Tan impredecible y correcto son los tiempos. ¿Quién pensaría que una persona con tantos complejos como yo encontraría el amor de su vida mientras hacía lo que más amaba? No era una mujer refinada, pero esos harapos vestían a quien me regresaría a la vida. Juliet. Mi amada y fiel Juliet. La sociedad no comprendió ese infinito amor que Juliet despertó en mí.
Pierce. Me dicen que has conocido a alguien muy especial.
Sí, Juliet, mi amada Juliet.
Me da mucho gusto. Estás despedido por falta de la moral.
¿Qué?
Te quiero a ti y a tus cosas fuera de aquí en una hora.
No me importó dejar el trabajo. Lo único que quería era pasar lo que me quedaba de vida al lado de mí. Nada nuevo.
El signo o el representamen nos va a remitir siempre un objeto. O va a representar a un objeto, pero lo representa de forma completa, lo representa fielmente. No, lo representa en torno a una idea o a un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas está dado por convención y es el fundamento del representamen. ¿Qué va a pasar? Peirce va a proponer dos tipos de objeto. Un objeto inmediato y un objeto dinámico. El objeto inmediato va a ser interior al proceso de semiosis, el objeto dinámico va a ser exterior a la semiosis por su independencia.
La división del signo en relación con su objeto. Ícono es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza. Relación de razón entre el signo y la cosa significada. Para Peirce, el ícono de una imagen mental, o sea, de un representamen que representa a su objeto al cual se le parece. El ícono de la palabra frío es la imagen que se forma en nuestra mente y que se asemeja a nuestra experiencia del frío, pero también es un ícono, un cuadro de paisaje, una fotografía o un diagrama. Índice es el signo que conecta directamente con su objeto, las huellas de un caballo sobre el camino, o bien el pronombre tú para indicar la persona con la que se habla. El índice es, pues, indicativo y remite a alguna cosa para señalarle, como sucede con el mercurio de un termómetro que está para señalar la temperatura, o el humo para indicar la presencia del fuego. Símbolo es el signo simplemente arbitrario, como las palabras. Ellas, en efecto, tiene significado por una ley de convención arbitrariamente establecida.
El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante las múltiples evidencias de años inmemoriales. Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis, se refiere al acto de detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Observé entonces que yo había traído una linterna eléctrica y dos azadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. Warren se acercó al sepulcro y, utilizando su azada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas que en su día pudieron haber sido un monumento funerario. Quedó al descubierto una negra abertura por la que brotó un efluvio de gases miasmáticos tan nauseabundos que Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra y bordeados de húmedas paredes con costras de salitre. Entonces, por primera vez que yo recuerde durante aquella noche, Warren me habló.
Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar siquiera, por lo que has leído, por lo que te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Es una tarea infernal, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero pudiera llevarla a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte, y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía, y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú a una muerte o locura probables. Te repito que no puedes imaginar siquiera de qué se trata, pero te prometo, amigo, mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Como puedes ver, he traído alambre suficiente para llegar al centro de la tierra y regresar.
Todavía puedo oír en mi recuerdo aquellas palabras pronunciadas fríamente. Y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo en aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Una amenaza eficaz, dado que solo tenía él la clave. Tras haber obtenido mi asentimiento, dado de muy mala gana, Warren cogió el rollo de alambre y lo ajustó a los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció rápidamente, como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad, pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un chasquido leve y llamé a mi amigo con voz tensa. ¡Warren! ¡Warren! ¿Qué pasa?
¡Dios! ¡Si pudieras ver lo que estoy viendo, Carter! ¡Es terrible! ¡Monstruoso! ¡Increíble!
¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es?
¡No puedo decírtelo, Carter! ¡Es demasiado monstruoso!
En este fragmento podemos encontrar diversos índices por sobre todas las cosas, pero nos detenemos en uno en particular. Al comienzo, Carter y Warren encuentran piedras ruinosas que a ellos, o sea, de acuerdo a sus conocimientos, le hacen entender o hacen o creen ellos que se tratan de piedras ruinosas que en sus días pertenecieron a monumentos funerarios. Esas piedras ruinosas, las paredes manchadas, este segundo segmento de la obra de Lovecraft contiene diversos índices.
Thank you.
la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como la música. Desde su catre, Recabarre envió el fin. Una embestida, y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud sin mirar para atrás. Cumplida su tarea, el justiciero ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre.
El tema del fin es el encuentro del hombre con su destino inexorable. El moreno es vencido en la célebre payada, pero continúa en la pulpería como a la espera de alguien. Ese alguien es Martín Fierro, quien hace 7 años ha matado a su hermano. Pertenece al canto 7 de Martín Fierro. El pulpero Recabarren había presenciado el primer contrapunto entre el forastero y el moreno. Ahora asiste desde su lecho, inmóvil por la parálisis, al segundo, el de la vida contra la muerte. Solo Recabarren presencia los hechos a través de la ventana de su rancho. Solo él ve el fin, la muerte de Martín Fierro. Ahora el negro es el otro, es decir, Martín Fierro, pues como él ya arrastra una muerte sobre la tierra. La sangre que se redama no se olvida hasta la muerte. Su victoria es en realidad su derrota. Como bien dice Donald Shaw, ha liberado a Fierro de la trampa para encerrarse a sí mismo en ella.
¿Qué significado le quiso, le habrá querido dar Borges a la muerte de Martín Fierro, no?
Y aquí que se...
Es todo un tema.
Que se abre el debate justamente por el hecho de que muchas personas piensan, como sabemos nosotros, la literatura es interpretación, el lector muchas veces puede construir su propio final.
Acá, por ejemplo, me parece que hay 3 visiones diferentes. A ver, primero vamos a empezar con Walter. ¿Por qué pensás que Borges mató al Martín Fierro?
Bueno, yo pienso que por ahí quería matar esa literatura gauchesca, como se dice, ya que Martín Fierro en el final de la segunda, de la vuelta de Martín Fierro, queda, como dice acá al final, encerrado en esa muerte que ha dejado con el moreno, y trata de vivir una vida dentro de lo legal de la sociedad, con sus hijos, con su amigo, los deja a ellos y vuelve en el cuento de Borges, la vuelve nuevamente a la pulpería a terminar lo que había empezado allá con la muerte del negro, del moreno.
Si bien tiene un final abierto el Martín Fierro, yo pienso que Borges quiso matar la literatura gauchesca con su cuento El Fin. Justamente se llama El Fin por eso, desde mi punto de vista. Porque he visto entrevistas de Borges y él odia lo popular, toda la argentinidad sería, y critica bastante todo lo que sea argentino. Bien. Y el Martín Fierro es una de las literaturas que nos identifica, desde mi punto de vista.
Bien, bien. En lo personal, a mí me parece que la literatura gauchesca empieza su muerte con La Vuelta. del Martín Fierro. Se mata sola, un suicidio.
Sí, eso estábamos dialogando recién estábamos por dialogando el hecho de que... Claro, de la contraposición entre la ida y la vuelta, o sea, hay un cambio de ideología muy notorio. Se nota
en el autor, en Hernán.
Exactamente.
Sí. Y por otro lado, sí, es verdad. En realidad, la propuesta de Borges a mí me parece más que entendida la popularidad como era vista en ese tiempo, era como una muerte, también un suicidio. Sí, el ser popular es la imitación de un superhombre.
Masas.
O de las masas. Y entonces él veía que la gente se movilizaba a través de las masas y que no había un yo, no había una personalidad, no había una ideología personal, única. No había un amor por uno, sino el amor por una persona y un tipo de vida de esa persona. En aquel tiempo todos sabemos el peronismo en sí, ¿no? Puede ser otro también, ¿no? No hay...
Pero estamos muy acostumbrados socialmente a querer tener un modelo para poder seguir un modelo de lo que sea, político, social... también en lo cholulo, como quien dice, o en la televisión, queremos seguir a alguien y ¿por qué no ser nosotros? ¿Por qué no ser auténtico?
Claro, o ser la suma de muchas cosas, ¿sí? Ser la suma de un canon en movimiento, no un canon estático. Un canon literario, un canon constantemente, y lo mismo que pase por la idea política también, o sea... El pensamiento político ideológico también, que pase no por una cosa, sino por la suma de diversas interpretaciones, sacar algunas cositas, poner otras y forjar la identidad, no del ser formoseño, el ser argentino, sino mi identidad, antes que cualquier otra, ¿sí? No seguir una bandera, sino tener yo mi propia bandera, mi propio himno, mi propia canción, ¿sí?
Bueno, y acá lo que planteábamos justamente como debate era... ¿La muerte del Martín Fierro es la muerte de la literatura o la liberación de este hombre que te veía encerrado en esa cosa, en ese suceso que le aconteció con el Moreno?
Claro, a mí me parece eso, justamente, a ver, el Martín Fierro encierra conceptos muy vagos y muy concretos. Los concretos son, ¿hay una carga racista? Sí, hay una carga racista cuando el Martín Fierro... insulta a la negra, sí, al negro, ¿se acuerdan ustedes en la ida?
Al gringo.
Al gringo, pero también para los inmigrantes, ¿sí?
Sí.
Y después hay como un acomodo también en la vuelta acerca de ciertas morales y éticas. En ese aspecto es vago. Las ideas concretas y vagas, digamos. Abstractas, ideas que quedan contradictorias con el sentido común de la persona y ideas que quedan bien concretizadas.
Yo lo veo como, a la vuelta, lo veo como un gaucho que se tuvo que resignar a esa sociedad que tanto lo discriminaba, que tanto lo explotaba. Yo lo veo como que se resigna y se debe adaptar.
Bien, sí, eso se ve. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso?
Y
pasó,
no le quedaba otra.
No, y pasó porque el creador estaba con el gobierno de turno, por eso pasó eso. Porque si el creador seguía en Brasil o seguía exiliado y peleando, seguramente la segunda parte de Martín Fierro iba a ser más retobado todavía.
Por eso es lindo o es bueno saber un poco el contexto. Porque en cada autor obviamente todo influye y la manifestación, o sea, la literatura es una manifestación de lo que le sucede al hombre. Entonces todas estas lecturas son muy muy acertadas o no, de acuerdo a cada uno.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Llegó la inspiración. Los estudios dieron frutos y escribí lo que había analizado durante años, pero nadie comprendía. Exiliado de la sociedad a la que nunca pertenecí, sin trabajo y con una herencia, decidí comprar un rancho, lejos de todo lo que ya no nos aceptaba. Lo llamamos Arisbe, como la ciudad griega cuna de la filosofía y la ciencia. Fuimos felices en ese lugar. Juliet y yo. hasta el último latido de mi corazón, será así. Importa poco el fin de mi vida mortal. Fue, a pesar de todo, muy bien vivida. Mi querida Juliet es fuerte. Sabrá vivir sin mí. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿acaso seré recordado?
La categoría de la tercera edad va a tener que ver con el interpretante, porque el interpretante lo que hace es construir o constituir, mejor dicho, constituye una ley que relaciona, por un lado, al objeto, que es la categoría de la secundidad, y otro, al representamen, que es la categoría de la primeridad. Es decir, que el interpretante funciona como mediador y como ley que relaciona el objeto y el representamen. A partir de esto, podemos decir que con la categoría de la terceridad y con la influencia del interpretante como relación entre el objeto y el representamen, se constituye una auténtica relación triádica que figura tanto en las categorías de la experiencia como en la concepción del sí.
División del signo en relación con el interpretante. Rema es el signo percibido en su forma abstracta, o sea, es una relación que el sujeto establece con el representamen de manera general, porque así lo expresa el signo. Ejemplo: pensar en los nombres de las personas en general. Dice signo: es un interpretante con el conocimiento concretizado. Por ejemplo, este niño se llama Emilio. Vemos que se trata únicamente de una matiz particular que asume el rema. Argumento: es el signo cuyo interpretante tiene forma de silogismo, es decir, posee algún tipo de razonamiento argumentativo e interpretativo, la comprensión del juego de cartas llamado truco a partir de las reglas que lo rigen.
No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo. Dios mío, Dios, nunca había soñado con algo semejante. Carter, por Dios, amigo, por el amor de Dios, vuelve a colocar la luz y márchate. Vete si puedes, a prisa. No, déjalo todo y márchate. No, es tu única oportunidad. Haz lo que te digo, por Dios, y no me pidas explicaciones.
Warren, resiste, voy a bajar.
No, no puedo, no pueden comprenderlo. Es demasiado tarde y la culpa ha sido mía. Coloca de nuevo la losa, amigo, y corre. Es lo único que puedes hacer ahora por mí. Cante, apresúrate. Todo es inútil. Tienes que huir. Es mejor. Es mejor. La losa. Todo va a terminar. No lo hagas más difícil. Cubre esos malditos peldaños. Ponte salvo, no pierdas más tiempo. Hasta nunca, Cante. No volveremos a ver. ¡Malditos seres infernales! ¡Hay legiones de esos, Dios mío! ¡Huye! ¡Huye!
Ignoro durante cuántos interminables eones permanecí sentado, estupefacto. Pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar. ¡Warren, estás ahí! Y en respuesta, oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No intentaré describir aquella voz, caballeros, puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decir? Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. Lo oí y no sé nada más. La oí surgiendo de las abismáticas profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante. Y esto fue lo que dijo.
¡Imbécil! ¡Guarden! ¡Ya está muerto!
Último segmento, nos detenemos más que nada en el argumento y preguntamos a toda la audiencia, según el conocimiento que tenemos o recordemos, la definición del argumento según Charles Peirce es el signo cuyo interpretante tiene forma de silogismo, es decir, posee algún tipo de razonamiento argumentativo e interpretativo. Preguntamos a la audiencia, ¿sería posible llegar hasta la tumba sin los conocimientos que tenía Warren? Sin el libro, sin los gráficos, se podría llegar. Por eso me pareció importante destacar el argumento para el final de la obra de Lovecraft.
Ellos son influidos por Francis Bacon, ¿no? De quien toman en la idea de esta frase de ipsa scientia potest est, ¿no? Conocimiento es poder en sí mismo. Toman ideas de David Hume sobre su narración de lo natural en el conocimiento y en la acción. Toman de Thomas Reid la idea del realismo directo. Toman de Immanuel Kant el idealismo, que después Peirce lo había de derivar en pragmatismo. Toman de Hegel el concepto de temporalidad. Toman de John Stuart Mill el concepto de nominalismo y empirismo, y toman de Berkeley esta idea de eliminar todos los conceptos vagos de la
fuera del sector.
El fin de Jorge Luis Borges, un universo de símbolos. Desde las primeras líneas, Borges nos da la clave de su cuento. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. La palabra laberinto tiene una gran significación en el texto. Para Borges es la prisión en que está encerrado el hombre. Es el lugar donde encontrará la muerte y tal vez la liberación. Es el origen y el fin, el infinito y el caos, el paso de la vida a la muerte. Nuestro escritor explica cuándo surge en él la idea del laberinto. Recuerdo un libro con un grabado en acero de las siete maravillas del mundo. Entre ellas estaba el laberinto de Creta, un edificio parecido a una plaza de toros, con unas ventanas muy exiguas, unas endijas. Yo, de niño, pensaba que si examinaba bien ese dibujo, ayudándome con una lupa, podía llegar a ver al Minotauro. Además, el laberinto es un síntoma evidente de perplejidad.
El cuchillo del Moreno le da la muerte, pero al mismo tiempo la vida profunda. Fierro despierta hacia la libertad que pregonaba. Morir es haber nacido, dice Borges en uno de sus poemas, Milonga de Manuel Flores. Si en la famosa payada fue la guitarra el símbolo de la victoria de Fierro, en el duelo, otra clase de contrapunto, el cuchillo simboliza su derrota. Leemos en el poema de Hernández. Vamos, suerte, vamos juntos. Dende que juntos nacimos y ya que juntos vivimos, sin podemos dividir, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. El gaucho Martín Fierro.
Me puse a llorar a gritos.
Capítulo 8.
Cuando me acuerdo me aterro, me puse a llorar a gritos.
La luna preside el duelo, y la luna resplandecía, pues es uno de los símbolos que al hombre da el hado o el azar para que un día de exaltación gloriosa o agonía pueda escribir su verdadero nombre. La luna. Martín Fierro ya no regresará a su laberinto. Borges ha salvado a la criatura hernandiana. El desenlace presenta la identidad del sacrificador y de la víctima. El duelo del canto 7, el gaucho Martín Fierro, se repite, pero el vencedor de aquel es ahora el vencido. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para el cañón.
El cuento de Borges responde pues al concepto de la literatura como reelaboración de la literatura. Su contenido ya se halla en el poema hernandiano, pues, como dice Martín Fierro, aquí no hay imitación, esta es pura realidad. Indudablemente, nuestro escritor presenta otra realidad. Compone, según Pedro Luis Barcia, el canto 37 del Martín Fierro. De las generaciones de los textos que hay en la tierra, solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando. Jorge Luis Borges.
Que tanto me persiguió y sufrí en aquel infierno esa dura penitencia por una mala querencia de un oficial subalterno. No repetiré las quejas de lo que se sufre allá.
Bueno, buenísimo. Me permito no estar de acuerdo con un montón de cositas que aparecieron por allí en el análisis, pero está muy bueno el hecho de traer la obra de nuevo acá y traer una obra de Borges, así que yo les agradezco de corazón, y esperando por el sábado que viene. No va a estar soleada el sábado que viene.
Sí, nos abandona la Sole. La Sole. Pero ya podemos adelantar que vamos a tratar. Bueno, traemos para el próximo sábado el mito de Prometeo,
visto desde diversos autores, ¿sí? Desde los griegos hasta lo último que pudo haber salido cantándole o contando algo de Prometeo, ¿no?
Va a estar muy interesante, porque es un mito de la antigua Grecia, así que...
Que habla nada más y nada menos, primero del conocimiento y segundo de la libertad a través de la libertad a través del conocimiento.
Exactamente.
Porque ese es el sentido del hurto del fuego a Zeus. Bien, ahí se la dejamos picando. Esa es la obra que van a traer, que va a traer Walter, que vamos a compartir cruces de lectura seguramente. Y después queda para algún tiempo Ernesto Sábato, queda para otro tiempito también
tipos de texto.
Sí.
Variedades dialectales.
Eso, bueno, todo eso hay ganas. ¿Sí?
Ajá.
¿Sí?
Y vamos a preparar otras obras.
Bien, y también le decimos a la gente que se comunicó al 3704, a Lorena, que bueno, el libro de London se lo puede acercar a ellos, ¿sí? O si no, acá en la radio, mañana durante el superclásico vamos a estar haciendo un programa de rock, así que también puede traer acá, o si no, no hay problema en el instituto.
¿Pero sí? ¿No te va a afectar eso, Ariel?
¿Qué cosa?
¿El superclásico?
No sé, viendo la delantera que pone Bianchi acá parece que sí, che. Oh, bueno, no le tengo mucha fe a la delantera. Bien, muchísimas gracias. Vamos a un tema musical y vamos cerrando esta emisión de Fuera del Sector, correspondiente al 4 de mayo del 2013, cuando han pasado 4 minutitos de la hora... 13.
Bueno.
Si tengo que olvidarme de lo que fui, si tengo que pisar sobre quien ya soy, si tengo que olvidar la imagen de lo que vendrá, si tengo que seguir mirando a los demás, perdidos en el valle de la soledad, si tengo que esperar a ser uno más, entonces no, no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Si tengo que olvidar tu risa, si tengo que dejar mi calle, la ciudad, si tengo que escapar de la noche de la claridad, si no puedo velar tu sueño, si no puedo jugar con tu respiración, si tengo que callar ante la imaginación, entonces no, no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Entonces no, no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré. Si tengo que ocultar mi llanto, mi amor, mi sino, mi razón de ser, si necesito progresar cantando como alguien más, si tengo que dejar el gusto de hacer las cosas con el corazón, si tengo que cambiar mi última canción, entonces no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré, entonces no cantaré. Si es así, no, 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 no cantaré.
Hemos llegado al final de esta emisión de Fuera del Sector. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó a lo largo del programa. Ustedes recuerden que pueden descargar las diversas emisiones de Fuera del Sector a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.ariocosales.blogspot.com.ar. Si usted tiene Facebook, ingresa en el muro de Fuera del Sector y allí también están las producciones donde puede descargar. Estamos, pero ya superando el objetivo de descarga, hace rato hemos superado, pero claro, no lo digo para seguir teniendo suerte, ¿sí? De cábala. Así que no digo, pero realmente a uno lo pone muy feliz la cantidad de descarga que han tenido. Y también muy feliz a la gente, por la gente que se comunicó en el programa en vivo, más que nada hoy, la gente que se acercó a la radio. Bueno, la verdad que no tiene palabras. Desde acá le mandamos un gran abrazo. ¿Se van a despedir?
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre te hacemos, y muchas gracias a la audiencia por estar ahí, por mandar los mensajes, por las cartitas de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo el sábado que viene.
Solo 15 días.
El sábado que viene no voy a poder estar por cuestiones personales, en 15 días voy a estar. Muchas gracias, Ariel, por todo, por el espacio. Es muy lindo estar en el programa y que la gente nos comente que les gusta, y en el instituto se comenta bastante.
Bueno, gracias, sí, gracias. Nos vemos entonces dentro de 15 días. ¿Sí?
Sí,
Walter,
sí.
Nos vemos con Prometeo, ¿sí? La próxima semana. Esto fue todo Fuera del Sector. Ariel Cóceres, Walter Enciso, Soledad Jara. Chau, hasta el próximo sábado.